Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Saludos desde Radio María Canadá, desde el programa En busca del tesoro escondido. Hoy hablaremos de San Pablo. La semana pasada hablamos de San Juan y la anterior sobre San Pedro. En los próximos episodios seguiremos hablando sobre los otros apóstoles. San Pablo no era los 12 apóstoles que estaban con Jesús. Él tuvo su encuentro con Jesús cuando se dirigía a la ciudad de Damasco persiguiendo a los cristianos que se habían refugiado en esa ciudad. San Pablo es apóstol de Jesucristo y principal propagador del cristianismo, que tuvo una participación decisiva en la expansión de la iglesia desde el momento de su conversión, y la fiesta se celebra el 30 de junio. Saulo, el futuro San Pablo, había nacido en Tarso de Cilicia hacia el año 8 de la era cristiana. Pertenecía a una familia judía y, tal como estaba sólidamente formado en la ley judaica, pronto pasó Saulo a Jerusalén y completar su educación rabínica, y su maestro fue el más autorizado rabino de entonces, Gamaliel el Viejo. Su gran talento le afianzó rápidamente en los principios de la ley antigua, que cita constantemente de memoria y con gran exactitud. Su carácter impetuoso le lanza un fanatismo exagerado en legítima defensa de la ley y las tradiciones ancestrales, o sea, el Antiguo Testamento. En la sinagoga de Cilicia debió conocer la doctrina de la nueva fe cristiana por la predicación de San Esteban, y su celo y su impetuosidad le llevaron a unirse a los perseguidores de los cristianos, convencido que defendía la causa de Dios. Y él dice: yo perseguía de muerte, lo dice él mismo, a los seguidores de esta nueva doctrina, aprisionando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. Cuando estalló el motín que costó la vida a San Esteban, Pablo evidentemente tomó parte activa en él, ya que los verdugos dejaron la vestidura ante sus ojos y depositaron la vestidura delante de una persona llamada Saulo. Eso lo podemos ver en el hecho de los apóstoles. Por aquel tiempo se había ya construido en Damasco un grupo importante de la nueva comunidad cristiana. De pronto tuvo una noticia Pablo, que contaba por lo menos unos 27 años, y decidió el exterminio. Le pidió permiso a los sacerdotes a unas cartas de presentarse en Damasco a fin de apresar los adictos o los adeptos a la nueva fe, el cristianismo. Mas todo había de suceder de una manera distinta. Obtenía las cartas, y se aprobó a San Pablo y su compañero, se acercaban a Damasco, cuando de pronto, este capítulo es interesantísimo, una luz del cielo le envolvió su esplendor. Entonces Pablo vio a Jesús. No lo vio, lo oyó. A su vista cayó a tierra y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Atemorizado y sin reconocerlo, Pablo preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa para ti el dar a cosas contra el aguijón. O sea, él era el perseguidor y Jesús le dice: ¿a quién persigues a mí? ¿Me estás persiguiendo a mí? Saulo entonces, temblando, teniendo así la sangre de Esteban, toda, que había, temiendo por la sangre de Esteban, y de otras persecuciones, le preguntó: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y respondió: levántate y entra en la ciudad de Damasco, busca a Ananías, donde se te dirá qué debes hacer. Los compañeros de Pablo estaban asombrados, oían pero sin ver a nadie. Y como por levantarse Pablo estaba ciego, se dice que tenía una escama en los ojos, le cogieron de la mano y lo condujeron a la ciudad, donde permaneció 3 días atacado por la ceguera y sin comer ni beber nada. Después, Jesucristo se le aparece a Ananías para que vaya a donde está Pablo, Saulo. Y le dice: no, Señor, si él es el perseguidor, anda, que él va a padecer todo lo que es. Ananías se dirigió, bautizó a Pablo y las escamas que estaban en los ojos se cayeron, y entonces ahí él fue bautizado, y entonces él empezó a defender a Cristo. Entonces, de ahí, cuando recobre la vista, se va a Arabia un tiempo para meditar y vuelve a Damasco. Ahí permaneció entregado a la oración y el trato íntimo con el Señor. Regresó a la ciudad entrando de lleno en, como función de apóstol, y una gran labor evangelizadora. Cuando empezó a predicar directamente y sin rodeo, que Jesucristo era el Salvador, y proclamar que Dios, Jesucristo, era el verdadero Dios y verdadero Mesías ofrecido, los judíos de Damasco empezaron a perder, y lograron que el rey Areta lo pusiera guardias en las puertas de la ciudad para que no se pudiera escapar, mientras que él estaba dentro. En vista de lo que pasaba, los discípulos lo tomaron una noche, lo metieron en una bolsa, lo colocaron por un muro y lo bajaron. Eso lo podemos ver en el Hecho de los Apóstoles. Desde entonces su vida apostólica fue una cadena de persecuciones, de grandes dificultades, pero al mismo tiempo de grandes triunfos para la causa cristiana. Grandes triunfos para la causa cristiana. Impresionante. Viajó sin descanso de una parte a otra del mundo, el mundo romano, y solo acompañado sembrando por doquier la fecunda semilla de la fe en Cristo Jesús. El celo de la actividad apostólica de San Pablo no disminuyeron con los años. Unos 25 años duraron sus asombrosas y eficaces campañas, y jamás cediendo al cansancio, siempre con energía renovada. Después de un quinquenio preliminar en las cercanías de Jerusalén y Damasco, se lanza a Asia por sendas desconocidas, juntamente con su amigo San Bernabé, organizando iglesias y luchando con judíos y gentiles. Poco año más tarde visitará esas iglesias en las que llaman la segunda misión de Pablo, o el segundo viaje, entre el año 52 y 55, la era cristiana. En el curso de esto, su figura va agrandándose muy visiblemente, y su empresa se hace cada día más vasta, más grande. Con 2 o 3 compañeros o una pequeña escolta, y a veces solo, se interna Pablo por dentro del Imperio Romano, donde están los ídolos, sin dejar de tomar contacto con colonias hebreas fanáticas y rigurosas. Predica en las plazas, en los anfiteatros, en la sinagoga, y mientras muchos se hacen discípulos, otros lo amotinan, lo maldicen y lo apedrean. La persecución acrece su vigor, la contradicción exacta su fe en la victoria. O sea, no se dejaba disminuir su entusiasmo por predicar el Evangelio. Mientras más lo apedreaban y maldecían, más fuerza tenía. Completada su evangelización en la ciudad de Galacia, siguió hacia Oriente y después a Troada. Allí oyó la voz del Espíritu Santo que le dijo que por medio de un macedonio, se le apareció en los sueños y le dijo: ven a mi país. A los pocos días se embarcaba para Filipo, en el primer suelo europeo que enrojece con su sangre. En efecto, irritado por su predicación, la población estaba molesta con él. Había unos grandes veteranos romanos y se levantaron sobre él y lo arrastraron hasta el tribunal diciendo: este judío alborota al pueblo y propaga costumbres que no podemos aceptar. Pablo y sus compañeros sufrieron el tormento, la flagelación y fueron arrojados a un oscuro calabozo. El carcelero, el que estaba cuidando la cárcel, vio una luz que inundaba la prisión y sintió ruido de las cadenas que caían rotas. Compasivo, trajo comida a sus presos, creyó, luego fue bautizado y el día siguiente les transmitió una orden a su jefe: salir y marchar en paz. Pablo predica también en Tesalónica, la capital de la región, donde había una gran confluencia de ideas y religiosas. Logra convertir una gran parte de la comunidad y de pronto será una iglesia floreciente. Siempre habían judíos que estaban en contra de él, atentaban contra su vida y a veces tenía que huir. ¿A dónde iba? Los Hechos Apóstoles dicen que le guiaban, lo llevaron hasta Atenas. Todos impulsados por el Espíritu Santo. Y dejando que el Espíritu Santo dejara de guiarse por él, darle la sabiduría al Espíritu Santo. Su breve y famosa estancia son episodios conocidos que le permitió en los foros y en el Areópago hablar con los sabios sobre la resurrección de Jesucristo. Este discurso memorable que él dirigió fue conservado por San Lucas, porque San Lucas, un momento que San Lucas empezó a acompañar a Pablo y empezar a pues San Lucas él escribió en los Hechos de los Apóstoles. Ahí acompañó a Pablo en todos sus viajes y él iba, mientras estaba en el barco, él iba tomando nota. Tomando al pie la idea de un Dios desconocido, el apóstol habló de Dios único, que había creado todas las cosas, que nos ha redimido y que un día resucitará nuestra carne. Cuando él vio una gran estatua en Atenas, decía al Dios desconocido, él se aprovechó de eso. Y le dijo: bueno, usted es el Dios desconocido, pero yo le voy a ofrecer a ustedes el Dios conocido. El Dios único, creador de todas las cosas. Aquel que nos ha redimido y nos va a resucitar un día. Y nos va a garantizar el cielo. Al hablar de la resurrección de los muertos, la gente se puso como loco y fue interrumpido con gritos, murmullos, algunos carcajadas. Sin embargo, muchos oyentes se llegaron a convertir. Otros se fueron. Otros le dijeron: basta por hoy, no hable más de estas cosas. Pero muchos creyeron que será el santoral cristiano Dionisio el Areopagita. Pablo sale con tristeza de Atenas porque solamente lograron conseguir pocos adictos para aquella época, porque estaban la influencia de los romanos y de los judíos y hablando de los dioses. Pero tuvo una gran inquebrantable esperanza de lo que había dicho fuera fructificar en el futuro. De ahí se dirige para Corintio, donde está más de un año y medio. Había que trabajar en la gran ciudad inquieta y cosmopolita. Sin embargo, el apóstol confiaba que su manera iba a tener menos resistencia ahí, ¿no? Se ganó su vida, el pan, en su oficio de constructor de tienda, preparando cestas. Un fabricante lo tomó enseguida a su servicio y pronto también, alternando el trabajo con material, pudo hacer su trabajo apostólico. Mientras quedaba haciendo el trabajo apostólico, él durante el día trabajaba en la construcción de tiendas, cestas, y dialogaba con muchas personas y así iba haciendo su apostolado, que es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros ambientes de diversión, en nuestra familia, hacer nuestras responsabilidades, pero también tenemos que hablar de nuestro apostolado, de proclamar a Jesucristo. Cada sábado se iba para la sinagoga y así tuvo por 18 meses, no dejó de predicar, discutir, bautizar y formó una iglesia numerosa. Y resulta que después se armó un Los judíos empezaron a tener celo y, como no podían matarlo, lo llevaron ante los tribunales como un innovador de una religión. Entonces Pablo regresa a Jerusalén, quería visitar las iglesias de Palestina, donde había muchos judíos eran muy intrigantes y era parte de su trabajo de los últimos años. Su tercera misión fue el año 55-59. Pasó dos años por la ciudad de Éfeso, la gran metrópole de Asia Menor. Y ahí logró sentar las semillas del Evangelio. Y él decía que se abría una gran puerta ante mí. Empieza predicando en la sinagoga, pero a los tres meses los judíos empiezan a molestarlo. Entonces alquila por dos horas un liceo de un profesor de filosofía y ahí comienza él a preparar a sus oyentes. O sea, los judíos no lo dejan predicar. Entonces lo que hizo fue que se alquiló un local, un profesor de filosofía, y ahí empezó a hablarle a toda su gente. Su apostolado se va desplegando en público, en casa, convenciendo a los paganos, animando a los fieles, exhortando a los judíos. Pablo se escapa del tumulto como puede, ayudado por algunos discípulos. Han dejado Éfeso, una gran comunidad que posteriormente será dirigida por el apóstol San Juan. San Juan después se dirige a Éfeso. En el transcurso de los dos años siguientes, Pablo va a Macedonia, en Grecia, en Corintio, pertenece a unos tres meses y en Jerusalén regresó como motivo de la fiesta del Pentecostés en el año 58. Ahí se encontró con los judíos de Asia Menor y había acudido a la fiesta. Sin embargo, tenía problemas porque estaba en contra de la idea de los judíos, ¿no? Gracias al título que era ciudadano romano, esos privilegios le ayudaron a librar de ser azotado. Después estuvo preso en Cesarea por dos años y luego apeló al César. De ahí el César lo envió a Roma para que fuera juzgado. Y durante su travesía hubo un náufrago, no pudo llegar a la ciudad, sino su proceso duró unos años más. Pudo mudar, estuvo en una casa alquilada, recibiendo visitas y entregarse por completo al ministerio de la palabra, convirtiendo muchos gentiles. Por fin se pronuncia su sentencia en la causa que le seguía. Entonces Pablo se aleja de Roma en tradición y sigue en su apostolado. Va a España, permanece una temporada. Después vuelve a sufrir el cautiverio en Roma a final del año 66, en plena persecución de Nerón. Le encierra una prisión terrible en la que se le condenó una absoluta inactividad de comunicación. Debió padecer muchísimo, porque se encontraba prácticamente paralizado, no se podía mover, no lo dejaba mover. Según la tradición, Pedro y Pablo murieron ese año. Pedro le cortaron la cabeza, decapitado en la vía de Ostiense, y Pablo murió crucificado boca abajo, porque no era Pablo, Pedro decía que no era digno de morir boca abajo. Entonces a Pablo le corta la cabeza Nerón y a Pedro lo crucifican. Él dijo que no era digno de morir como Jesucristo y lo ponen boca abajo. Por eso es que cuando la gente se hace la cruz abajo se dice que es una cruz pietrina, porque es la cruz invertida. Entonces, como le digo, murió en Roma por los verdugos de Nerón en el año 67, y sus restos se encuentran o descansan hoy en San Pablo, en la Basílica San Pablo en Roma. Sus cartas tienen un gran valor doctrinal y de gran profundidad como un evangelio. Las enseñanzas de las epístolas a los romanos, a los corintios, a los efesios y otras constituyen, como dice San Juan Crisóstomo, una mina inagotable de oro, a la cual hemos de acudir en todas las circunstancias de nuestra vida, debiéndose preguntarla con mucha y familiarizarnos con el lenguaje, con la lectura, Y eso no lo dice San Jerónimo, recuerda más bien el trueno del sonido de sus palabras. San Pablo nos da a través de sus cartas un inmenso conocimiento de Cristo. No hemos de olvidar, pues, que San Pablo fue elegido por Dios para el apóstol de los gentiles que nos enseñaba San Pablo. Nos enseña que cuando dejamos que Dios toque nuestro corazón, nuestra vida cambia. Todo tiene sentido desde Él, desde Jesús. Y sin miedo, sin vergüenza, hablamos al Señor y su obra maravillosa. Eso nos lo refleja sus acciones diarias. La gracia en las personas no cambia con la naturaleza de la persona, sino que la gracia perfecciona. La gente piensa que porque nos dedicamos a la confesión, la comunión, a seguir a Jesucristo, a la Iglesia Católica, nuestra naturaleza de persona cambia. No, la gracia lo que hace es perfeccionar la persona. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa En Busca del Tesoro Escondido, en el episodio de San Pablo. Los espero la próxima semana entre otro interesante capítulo.
Mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.